Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Al principio de esta semana se cumplieron 3 meses del histórico discurso del presidente Obama al pueblo de Cuba. Nuestro colega Adrián Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
¿Qué es lo que más recuerdan los cubanos del discurso del presidente Barack Obama?
Cubanos de a pie muchos le agradecen la parte de que existe el diálogo, que hayan mejoras, que puedan venir los cubanos o americanos que están en los Estados Unidos, que puedan venir, que haya la verdadera apertura, que es lo que tanto ansiamos.
Así expresó la cuentapropista y dama de blanco habanera Rosario Morales, mientras el pequeño emprendedor villaclareño Joel Espinosa.
También recuerdo que ofreció posibles ayudas para los trabajadores por cuenta propia, pero ese mensaje de deseo de triunfar, de superarnos en la vida que nos transmitió Obama, fue algo que me marcó ahí.
La pastora granmense Julia Rosa Piña y el médico holguinero Eduardo Cardet opinan que el discurso de Obama en Cuba fue enfático y con un mensaje bien claro.
Lo que más impactó fue que él dijo que nosotros los cubanos somos los que tenemos que hacer los cambios y crear y buscar nuestras propias soluciones. Eso fue lo que más me impactó de él. Lo que somos nosotros los que tenemos que lograr todos los cambios que necesita Cuba.
Me parece que fue uno de los temas más trascendentales de su discurso, que en todo momento estuvo enfocado en el pueblo, en todos los mujeres y hombres que conforman a nuestro país como uno solo, sin crear barreras artificiales ni divisiones entre unos u otros. Y que nosotros mismos tenemos que abrir pasos y ser protagonistas de nuestro tiempo.
Diversas son las opiniones a 3 meses de la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba. Ivette Pacheco recogió algunas de ellas en el siguiente reportaje.
El pasado 20 de marzo, el presidente Barack Obama llegó a Cuba cumpliendo una visita oficial considerada por algunos como un paso hacia el acercamiento, mientras que para otros no dejaba de ser una concesión más al régimen de Castro. En el marco de los 90 días de este histórico acontecimiento, Martí Noticias recogió algunas opiniones. Al respecto, esto fue lo que nos expresó el doctor José Acel, profesor del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Desde el punto de vista del pueblo cubano es un balance negativo porque no ha pasado absolutamente nada.
Para Ralph Patino, abogado y empresario cubanoamericano, la visita del presidente Obama a La Habana se tiene que mirar desde la perspectiva del acercamiento. En su opinión, es todo un proceso y algo bien positivo.
El gobierno cubano lo que está usando un poco de cautela a ver qué negocio ellos dejan empezar en Cuba que sea una empresa norteamericana. Raúl dijo que no va a cambiar, pero sí voy a cambiar. Mírale las acciones y no las palabras. Diferentes empresas llegando a acuerdo, la American Airlines, eso es otro cambio. 110 vuelos de los Estados Unidos a Cuba diariamente.
Por su parte, el comisionado de Miami Beach, Ricky Arriola, dijo a Martí Noticias que espera ver una democracia en Cuba, aunque por el momento es difícil hacer negocios en la isla por la falta de garantías legales.
Seguramente va a tomar mucho más tiempo. Cuba es un país comunista, pero yo creo que en los años que vienen seguramente van a cambiar las cosas poco a poco.
Otra de las entrevistadas por Martí Noticias fue la congresista cubanoamericana Ileana Ross Lehtinen.
No hemos visto esos cambios. Los cambios lo han visto las personas que tienen hoteles. Eso no ayuda al pueblo de Cuba.
Otro de los temas que, en opinión de la congresista, se mantiene inamovible son los derechos humanos.
La situación está peor para los disidentes y la oposición. Yo sé que el presidente quiere ver cambios, pero los cambios no son reales, no existen. Hay más opresión y más sufrimiento en el pueblo de Cuba.
Y a 3 meses de la visita del presidente Obama a Cuba, la población cubana sigue considerando positiva su presencia en la isla, aunque muchos cubanos señalan que la vida sigue igual.
En Caliente Prensa Libre recogió para Martín Noticias algunas opiniones acerca del discurso que el mandatario dirigió al pueblo cubano.
¿Qué es lo que más le impactó del discurso del mandatario norteamericano?
Chico, mira, yo te voy a decir una cosa. La idea de mandatario norteamericano sigue siendo la misma idea que han tenido todos los 10 gobiernos que han pasado por ahí. Todos piensan lo mismo, acabar con la revolución cubana.
La forma del presidente Barack Obama, yo pienso que se comportó muy amable, fue un amigo más para Cuba.
una de las cosas que hizo énfasis el mandatario norteamericano es en el empoderamiento al cuentapropista, al emprendedor, o sea, que se le dieran más oportunidades.
No nos están dando oportunidades. Te estoy hablando porque hoy mismo me encuentro sin trabajar, porque nos hicieron una situación de que nosotros en el área común no podemos trabajar. Todos los contrapropistas de la zona catedral, del área común, estamos solicitando que nos den un autorizo legal, donde nosotros podemos pagar el suelo, el uso del suelo.
Que lo que más me marcó del presidente Barack Obama, ¿no?, que habló lo que tenía que hablar sobre las relaciones de Cuba a Estados Unidos y que los problemas de Cuba hay que resolverlo, tiene que ser uno que lo resuelve en el propio pueblo de Cuba, el que lo resuelve, los mismos cubanos.
¿Y estas nuevas relaciones en su mundo particular le ha beneficiado en algo?
¡Nada! El cuartico está igualito.
Desde Cancún, México, el activista cubano Guillermo Fariñas, quien participó en el tercer foro para una Cuba democrática, se refirió en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, a los esfuerzos de la Casa Blanca para apoyar a la clase empresarial independiente en la isla al cumplirse 90 días de la visita del presidente Obama a La Habana.
Yo creo que estamos en una situación de que el presidente está cumpliendo con lo que prometió aquel día, o sea, de empoderar a la clase no gubernamental. Creo que el último incidente que existió fue cuando el gobierno de los Estados Unidos planteó que estaba dispuesto a comprar café, pero tenía que ser de los agricultores pequeños, o sea, pequeños empresarios, pequeños campesinos. Y la respuesta, lejos de venir de parte del gobierno, vino de parte de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que como todos se sabe es la mano del gobierno que le tienen impuesto ahí a estos pequeños agricultores, diciendo que no estaba dispuesto a hacer eso, negándose a tener ganancias, algo que suena ilógico, contraproducente. Pero creo que el presidente Barack Obama, independientemente de las opiniones que tengamos respecto a su posición con respecto al gobierno de Cuba, sí está cumpliendo con lo que acordó con nosotros aquel día 23, hace tres meses, de empoderar a la clase empresarial cubana, la pequeña clase empresarial.
Ahora bien, a 90 días de la visita de Obama a Cuba, ¿qué ha cambiado en las vidas de los cuentapropistas cubanos? Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, obtuvo algunas respuestas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Cuba del 20 al 22 de marzo pasado. Su presencia y mensaje a los cubanos marcó un momento histórico para la isla. Pero tres meses después, ¿ha cambiado la vida de los que se dedican al negocio privado, a los llamados cuentapropistas?
Nada, más bien lo que ha aumentado la represión de policía e inspectores.
Nosotros no hemos visto ningún tipo de cambio. Ninguno de ningún tipo, amado.
Chico, mira, yo te digo a ti una cosa. Sí, soy claro, yo soy cristiano y soy claro y no miento. No hay diferencia, no ha habido diferencia.
Fue la respuesta de Bismar Alonso, un vendedor de productos agrícolas en Santiago de Cuba, Alexander Elizástegui, visitaxista de La Habana, y David Alomá, un dueño de restaurante dedicado al turismo extranjero en Trinidad Santo Espíritus. Este último agregó que en su caso, por un lado, hay cosas muy positivas.
Tenemos una apertura grande a partir de septiembre de turismo norteamericano. Sí es cierto que lo tenemos.
Pero por el otro,
ahora tenemos más problemas que antes, con el tema aquí mismo de los recursos. Mira, yo no tengo refresco de cola para trabajar, no tengo limón, tengo que estar buscando por aquí, buscando por allá.
Por su parte, Alexander Elizástegui dice que es cierto que están entrando más turistas, sobre todo a La Habana, pero muy controlados, y eso limita sus ganancias.
Han venido los cruceros, prácticamente esa gente no lo han dejado ni moverse, no lo dejan ni moverse en la calle, es a base de transporte, todo el dinero se queda aquí mismo en el estado. O sea que no hay nada, no hay nada, amado, no hay nada, para nosotros nada.
Para Bismar Alonso, en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, a donde no llegan los turistas a 90 días de la visita de Obama, lo que se nota es una involución en el sector privado.
Y más bien lo que todo el mundo está cerrando, mucha gente, porque no hay proporción de ganancia entre los productos y como ellos quieren que venden, porque no han puesto una lista de precios. Más bien cada día está peor, yo no veo ningún resultado.
Uno de los objetivos de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba es el lograr un empoderamiento de la sociedad civil. La pregunta que estos cuentapropistas se hacen es ¿hasta dónde lo va a permitir el gobierno cubano?
Mientras tanto, el matrimonio propietario de la Paladar San Cristóbal, ubicada en San Rafael entre el Altay y Campanario, en Centro Habana, reconocen que el hecho de la visita de Obama impactó en la vida de ambos.
Los propietarios denominaron a un área del salón el Rincón de Obama y situaron allí, como en un museo, objetos que Obama tocó, además de fotos de la familia presidencial durante el recorrido por La Habana, según dijo Carlos Cristóbal a un equipo de En Caliente Prensa Libre.
Después que el presidente de los Estados Unidos podido cenar allí. El lugar ha sido más visitado por turistas y personalidades de todas partes del mundo que llegan al país, y hemos tenido mucho éxito, dijo a Martín Noticias la señora Raiza Pérez.
Sí, nos sentimos muy orgullosos. Hemos tenido, después de eso, mucho más éxito que realmente ya lo teníamos. Y bueno, todo el que llega, llega directo a impresionado porque aquí, y cuál es la mesa y cuál es la silla. Y le digo que día a día recuerdo, solo tengo la imagen de ver al presidente caminando por el patio de mi casa, para decirle algo así. Sí, por aquí han pasado personas, le puedo decir que de todas partes del mundo, han hecho entrevistas a mi esposo, a mí, de nada, cómo fue la experiencia. Es algo realmente inolvidable, un éxito muy grande. Yo creo que va a ser para la historia. No creo que sea fácil de olvidar ese momento.
Hay más detalles de la cena del presidente Obama y su familia allí en La Paladar. Durante la cena, el mandatario pidió solomillo sazonado al estilo cubano y la primera dama Michelle, tentación habanera, una variante de las fajitas mexicanas, según recordó Raiza Pérez, propietaria del lugar, quien atendió personalmente a la familia presidencial.
En otras noticias, María Contreras Sweet, jefa de la Agencia de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, concluyó este martes su breve visita a Cuba.
Contreras Sweet se entrevistó en La Habana con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, con quien analizó el proceso de actualización del llamado modelo económico cubano, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, hasta el año 2030.
Además, la jefa de la Agencia de Pequeñas Empresas de Estados Unidos se reunió con los viceministro de los Ministerios de Comercio Interior y de Trabajo y Seguridad Social.
La funcionaria estadounidense recorrió también la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, donde analizó las posibilidades de inversión, y también visitó la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler.
La alta funcionaria estadounidense formó parte de la delegación gubernamental que acompañó al presidente Barack Obama en su histórica visita a Cuba en marzo pasado.
El alto funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Michael Skews, hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que apruebe 4 enmiendas a la Ley de Asignaciones que permitan fomentar el comercio.
Las enmiendas incluyen temas relacionados con los servicios financieros del 2017. El pedido es visto como clave de cara a la normalización de las relaciones entre ambos países.
Skews declaró que adoptar rápidamente estas y otras enmiendas será clave para permitir que los Estados Unidos tengan una tajada más grande del pastel de importación anual de Cuba, que representan unos 2,000 millones de dólares.
Por su parte, la consultora de Habana Consulting Group, con sede en Miami, indicó este jueves que el envío de remesas a Cuba creció en el 2015 a la cifra récord de 3.354 millones de dólares.
El presidente del grupo, Emilio Morales, atribuyó buena parte de ese crecimiento a la flexibilización de las restricciones del envío de remesas a Cuba, especialmente desde que se produjo el acercamiento entre La Habana y Washington.
El experto subrayó que un factor del incremento ha sido el enorme aumento de los viajes de los cubanoamericanos a Cuba debido a los cambios en las regulaciones.
Otros elementos que han actuado sobre el mercado de remesas son la apertura del sector privado, con miles de pequeños negocios financiados en buena parte por el exilio cubano, dice Morales.
Las remesas a Cuba superan a varios sectores estratégicos de la economía cubana, como son la exportación de níquel, azúcar, tabaco, medicamentos y los ingresos derivados del turismo.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Firman en La Habana el gobierno de Colombia y la FARC el punto final al conflicto armado entre ambas partes. Los
detalles con Jorge Orellana. El acuerdo fue firmado ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y varios presidentes de América Latina. El mismo que establece un cronograma y los procedimientos para que los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se concentren en zonas específicas y entreguen las armas a la ONU como parte de su transición a la política. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó en La Habana, Cuba, que el acuerdo final de paz con las FARC se firmará en Colombia, después de que las negociaciones se han desarrollado desde un principio en Cuba. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia, dijo Santos, y añadió:
han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección.
No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado.
El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, dijo que las Fuerzas Armadas colombianas y la guerrilla de las FARC serán aliadas en adelante al servicio de la paz. Fuimos adversarios, pero en adelante tendremos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia, dijo Timochenko y señaló.
Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, abogó para que todos trabajen juntos y que la promesa de la paz sea una realidad.
Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba.
El opositor cubano y expreso político Oscar Elías Bisset recibió el jueves la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente George W. Bush.
Al recibir el premio civil más alto de los Estados Unidos en una ceremonia privada en Dallas, Texas, Bisset dijo:
esta medalla es un símbolo que honra a todos los luchadores prodemocráticos cubanos.
So this is a present to all the people who fight for the liberty in Cuba.
En su lucha contra la tiranía castrista.
In their struggle against the Castro tyranny.
Por eso,
that's why,
los cubanos estaremos eternamente agradecidos por su gesto de amor altruista y de libertad con Cuba. Muchas gracias.
El médico cubano había sido galardonado en un acto en la Casa Blanca en el año 2007, pero no pudo asistir a recoger la medalla porque cumplía en la isla una condena de 25 años.
Bisset forma parte del grupo de los 75 disidentes condenados a severas penas de prisión en la primavera del 2003.
El sacerdote católico cubano José Conrado Rodríguez, conocido por sus agudas críticas pastorales al régimen de la isla, fue presentado como amigo de los terroristas en un documental que las autoridades cubanas han exhibido a niños y maestros, según denunció el propio sacerdote de paso por Miami al diario El Nuevo Herald.
José Conrado dijo que era realmente grave porque son infundios que tratan de crear un clima de desconfianza hacia su persona y la labor pastoral que realiza. Subrayó el clérigo que considera que la intención del régimen es atemorizar a la gente.
El padre José Conrado Rodríguez lleva a cabo varios programas de apoyo a la comunidad en Trinidad Santi Spíritus, donde tiene su parroquia.
El popular sacerdote se convirtió en una voz crítica desde que escribió una carta abierta a Fidel Castro en 1996 y denunció las dificultades que atravesaban los cubanos y la falta de libertad. Luego, en el 2009, escribió otra misiva del mismo tono a Raúl Castro.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «La paz entre la FARC y el gobierno de Colombia queda sellada en Cuba». «JetBlue promete bebidas ilimitadas e internet gratis en sus vuelos a Cuba». Dos cubanos de Más Médicos en Brasil, sospechosos de robo. «Yulieski Gurriel posa en el estadio de los Dodgers y crea revuelo». E identifican a cubana degollada en Madrid en aparente vendetta de narcos.
Martín Noticias también dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas «Fotógrafa Damaris Betancur y su serie Gente que no conocí» y «1800 online» con la cuentapropista cubana Elisabetta Castro Ferrera.
MartínNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron «Cubanos de los 90, un retrato no oficial», y nuevas boutiques en La Habana. Los cubanos mirando y dejando.
Finalmente, martinoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de la internet fueron: México niega puente aéreo a cubanos varados en Ecuador. Bizet recibió de George W. Bush la medalla presidencial de la libertad. Coronel en vórtice del robo de los papeles del Minin. Los secretos de la televisión cubana al descubierto. Y en plena crisis migratoria llega a Cuba el principal jefe del Organismo Mundial sobre Migraciones.
Miembros de la Junta Patriótica de Cuba en el exilio expresaron este miércoles en Miami su oposición al permiso otorgado por la administración Obama para que pueda transmitirse programación de la televisión cubana en Estados Unidos.
Así lo expresó a Televisión Martí Fran de Barona, integrante de la Organización de Exiliados Cubanos.
Hoy tuvimos aquí una conferencia de prensa para denunciar la autorización del presidente Barack Obama, que ha permitido que un canal Cuba Max, que va a transmitir pronto en los Estados Unidos a través del Dish Network, con programación hecha en Cuba, sin que se le permita a TV Martí o a otros canales televisivos estadounidenses que transmitan en Cuba.
Los miembros de la Junta Patriótica Cubana dijeron también que la difusión de programas de la televisión cubana en Estados Unidos forma parte de la política de adoctrinamiento del régimen comunista de La Habana.
La historia musical y las vidas de los cantantes cubanos Willy Chirino y Lisette Álvarez quedaron en los archivos de la Universidad de Miami para futuras generaciones. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Los cantantes cubanos Willy Chirino y su esposa Lisette Álvarez recibieron la medalla Grandes Leyendas Musicales y el premio Monseñor Walsh de la Operación Pedro Pan en una ceremonia en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Prometí a Monseñor que yo no iba a permitir que lo que él hizo por 14.000 niños cubanos, darle el amor y las necesidades básicas a 14.000 niños cubanos, es algo que no se debe olvidar jamás. Y yo se lo prometí a él.
Fueron muchos traumas después a hogares sustitutos hasta que mis padres pudieron salir de Cuba.
A través de la Operación Pedro Pan, encabezada por Monseñor Brian Walsh, se recibieron a más de 14.000 niños cubanos sin sus padres en la década del 60, ante el temor de la solidificación del comunismo en Cuba, recordó la cantante Olga Llorens, madre de Lisette.
No, yo estoy muy feliz, muy contenta y realizada porque tengo mis dos hijas que tienen su profesión, que tienen su vida hecha y tienen una vida feliz, gracias a Dios, con salud, que es lo más importante.
La medalla Grandes Leyendas Musicales fue presentada por el conductor del programa, el coleccionista de música Eloy Cepero.
En el caso de Willy y Lisette son dos grandes cantantes, dos grandes cubanos, cada uno ha producido más de 30 CDs y long plays, y son una gente que están completamente realizados, no solo como artistas, pero como personas y como cubanos.
Willy Chirino y su esposa Lisette Álvarez también han ganado premios, incluyendo los de la UNICEF, por su labor humanitaria a favor de los niños a través de su propia fundación.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.